Van a escuchar una entrevista realizada por la emisora colombiana Radio Caracol a Claudia Julieta Duque, corresponsal de Radio Nizcor en Colombia e integrante del equipo Nizcor. Esta entrevista fue realizada por el periodista Gustavo Gómez el pasado 9 de junio de 2009 y emitida ese mismo día en el programa Hoy por Hoy. Claudia Julieta explica la persecución sistemática a manos del sistema de contrainteligencia del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, de que fue objeto desde el año 2001 hasta al menos el año 2008.
Hace varias semanas Caracol Radio reveló un adelanto bastante detallado del informe del CTI de la Fiscalía, informe que tiene que ver, por supuesto, con todo este bochornoso episodio de seguimientos, interceptaciones telefónicas de manera ilegal y de alguna manera intromisión en la vida privada de muchísima gente, de magistrados, de personas dedicadas al trabajo público, de periodistas. Dentro de ese adelanto que dio Caracol Radio, se mencionó un nombre, Claudia Julieta Duque, periodista, víctima de una serie de seguimientos que el CTI de la Fiscalía incluyó en su informe y detalló para que no quedara duda de que se habían hecho esos seguimientos y esas interceptaciones. Claudia Julieta, muy buenos días, bienvenida a Caracol Radio.
Buenos días, Gustavo.
Claudia Julieta, ¿qué trabajo periodístico desarrollaba usted y por qué fue objeto de seguimiento de parte de algún tipo de entidades del Estado?
Mira, en mi caso en particular, pues todo se remonta al año 2001, cuando yo asumí en forma independiente la investigación por el homicidio del periodista Jaime Garzón. Y es una investigación que yo adelanté hasta el año 2005, desde el año 2001, cuando empezamos a sospechar con el abogado del caso, el doctor Alirio Uribe, que se estaba dando un montaje respecto a las dos personas detenidas por ese homicidio. Desde esa época yo empecé a ser víctima de hostigamientos y amenazas, e incluso de un secuestro en la modalidad de paseo millonario. Yo me tuve que ir del país en el año 2001, en septiembre del 2001, tras descubrir que uno de esos carros que me seguían y me hostigaban constantemente, tanto en mi oficina como en mi casa, pertenecía al Departamento Administrativo de Seguridad, DAS.
Taxi que estaba parqueado frente a su casa y que usted corroboró con placas, pertenecía al DAS y no era para uso de servicio público.
Exactamente, en realidad no lo corroboré yo, lo corroboró la Policía Nacional, la Dirección de Derechos Humanos de la Policía. Yo lo que había hecho hasta ese momento era simplemente tomar nota de números de placas de taxis que estaban constantemente alrededor mío, alrededor de mi casa, alrededor de mi oficina, siguiéndome a todas partes, incluso placas que se repetían, esta era una de esas. Yo entregué esa información a la policía, no lo hice yo, lo hizo el abogado Alirio Uribe, y la policía nos dio como respuesta que uno de sus carros pertenecía al DAS. Cuando yo presenté estas denuncias en la fiscalía, primero pasaron dos cosas. La primera es que la directora de ese momento del CTI me decía que ya habían verificado y todos los carros eran taxis normales, que no estaba pasando nada. Omitió pues el pequeño detalle de que uno de esos taxis pertenecía al DAS. Y la segunda cosa es que cuando hicimos la denuncia ante el DAS, ellos realizaron una investigación interna, concluyeron que ese era un taxi o un carro que usaba el DAS para enviar correspondencia al búnker de la fiscalía y nada más. Sin embargo, dentro de los documentos que gracias a la alerta que tú me diste a través de la información que presentaste el 2 de mayo, hoy existen documentos en los que internos del DAS en los que se acepta que ese carro está adscrito a la Dirección de Inteligencia.
¿Usted ha tenido contactos con funcionarios del DAS para confrontarlos sobre estos hechos que comprometen su intimidad?
Yo he hablado con el DAS en varias oportunidades. La primera vez que hablé con el DAS fue en diciembre del 2003, con el señor Jorge Noguera, que era el director en ese momento. Hoy tengo plena certeza de que esa conversación fue grabada y existe un memorando también incautado por la fiscalía en el que se entrega un CD de esa reunión. Es decir, incluso en ese momento se me estaban haciendo labores de inteligencia en esa conversación que yo tenía con Jorge Noguera. Él en ese momento pues se ofreció a ponerme escoltas y a ponerme un carro blindado y etcétera. Yo me negué, porque yo le decía, pues es que es el DAS el que está detrás de todo esto, yo no voy a aceptar escoltas del DAS. Después, en el año 2008, en enero del 2008, me reuní con el señor Joaquín Polo Montalvo, que en ese momento era el subdirector del DAS de la administración de María del Pilar Hurtado y posteriormente fue director encargado del DAS. Le comenté toda la situación. Él, incluso hay un acta, él me dijo que no había ninguna orden a nivel de dirección del Departamento Administrativo de Seguridad para seguirme, que esa no era la intencionalidad de las directivas, que me podía asegurar que no había absolutamente nada contra mí dentro del DAS. Sin embargo, en los documentos que hoy tengo, también tengo un memorando suscrito por el señor Jorge Alberto Lagos, director de Contrainteligencia del DAS hasta febrero de este año, en el que él mismo dice que se emitieron órdenes de trabajo de contrainteligencia a raíz de esa conversación que yo tuve con el señor Polo y de la entrega de unos documentos que yo le pasé en esa reunión. Esto se da en un contexto, además, en el que en febrero del 2008, o sea, menos de un mes después de haberme reunido con él, se dio el hecho de que tuve un tipo armado enfrente de mi apartamento al que le tomé fotos. Y cuando revelamos las fotos, además, no solamente se nota ahí el bultico que tiene debajo de la camisa, sino que se nota, por ejemplo, que es un hombre que tiene dos chaquetas, una puesta color azul y una caqui en el hombro. Y en ese momento la persona que yo tenía en el esquema de protección me decía, pues es que eso lo usan cuando ellos van a hacer un trabajo, entonces pues le pegan el tiro a la persona o lo que sea y botan la chaqueta, se quitan, se ponen la otra. Y de esa manera, pues uno le dice a la policía, yo vi un tipo vestido de azul y este señor prontamente se cambia y se viste de café. Yo toda esa información se la pasé igual al señor Polo, se la pasé a la fiscalía y lo que yo hoy tengo claro es que había órdenes de contrainteligencia contra mí hasta febrero del 2008. Es decir, desde julio del 2001, que hay un carro del DAS siguiéndome, hasta febrero del año 2008, yo tengo hoy pruebas documentales que he obtenido como periodista y por eso puedo hablar del tema, porque yo no estoy violando ninguna reserva del sumario. Estas pruebas no han sido todavía llegadas al proceso que la fiscalía lleva con respecto a mi caso.
Pero un momento, ¿ya alguna autoridad la llamó a declarar sobre este caso de los seguimientos y de las interceptaciones?
Tampoco se me ha llamado a declarar en el proceso de las chuzadas, entonces pues te cuento esto porque tengo las pruebas como periodista. Yo hoy tengo pruebas de seguimientos de 7 años seguidos, tengo informes de inteligencia, incluso del año 2005 cuando yo estaba exiliada en España en el programa de protección de Amnistía Internacional. Yo tengo pruebas hoy con las que sustento mis denuncias en el sentido de que el Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, ha ejercido durante 7 años una persecución sistemática en contra mía por adelantar la investigación del caso Jaime Garzón y posteriormente por adelantar investigaciones con el equipo NISCOR y Radio NISCOR, que es una organización de derechos humanos que tiene un proyecto de información digital en Internet sobre derechos humanos para la cual yo soy corresponsal en Colombia.
Claudia Julieta, ¿usted ya pudo ver el informe, la investigación del CTI y de la Fiscalía en lo que tiene que ver con usted?
Sí, pero como te digo, lo logré como periodista, no como víctima ni como denunciante. Entonces podemos hablar tranquilamente del tema porque no estoy violando ninguna reserva del sumario.
Muy bien, exactamente qué dice el informe, qué concluye el CTI sobre usted y ese proceso de seguimientos de parte de agentes del DAS.
Pues en primer lugar, que al igual que todas las personas que estábamos en esa época siendo objeto de seguimientos, hay una sistemática persecución y elaboración de mi hoja de vida, como ellos la llaman, con datos biográficos, datos de mi experiencia laboral, datos de mi familia, de mi hermano, de mi hija, de las personas con las que me comunico frecuentemente. Hay interceptación de mis teléfonos, hay interceptación de mis correos electrónicos, particularmente, y en esto quiero hacer mucho énfasis, hay una serie de recopilación muy, muy grande de los correos electrónicos que yo sostenía sobre el proceso de Jaime Garzón con el abogado Alirio Uribe, que pues es la parte civil del caso, él representa a la familia Garzón en el proceso. Alirio en el año 2004 viajó unos meses a Australia y nosotros teníamos una comunicación constante vía correo electrónico en la que yo le comentaba pues cada uno de los pasos que yo daba en la investigación. Nosotros hacíamos esto con una clave, o sea, nosotros no hablábamos en abierto sobre el tema, pues hasta las claves las descubrieron, y creo que esto también es una muestra de la manera como poco a poco se fue agravando mi situación en aquella época. El DAS, por ejemplo, el CTI concluye que hay informes de inteligencia de esa época que datan de febrero 24 a noviembre 22 del año 2004. Yo quisiera hacer énfasis en lo siguiente, y es que a la par que se me estaba realizando, entre comillas, esa labor de contrainteligencia, yo estaba siendo víctima de hostigamientos, de amenazas directas. Yo recibía hasta 70 llamadas de hostigamientos al día en mi casa. Yo era seguida, a mí me llamaban a decirme que yo era una gonorrea, que me iban a picar viva, me llamaban a decirme que yo era una maldita estúpida. Y lo particular es que esto va hasta el 22 de noviembre del 2004, y el 17 de noviembre yo recibí una llamada en la que me amenazaban con matar, violar, quemar viva, mutilar a mi hija, que en ese momento tenía 10 años de edad, con nombre propio. Primero me preguntaban si yo era la mamá de fulanita, de tal, con todos sus apellidos, y después me hicieron esta amenaza. ¿Por qué entonces el DAS deja de seguirme el 22 de noviembre? ¿Por qué los informes de, entre comillas, inteligencia llegan hasta el 22? Pues porque yo, a raíz de esa última llamada, me escondo, me voy de mi casa, me escondo y decido exiliarme por segunda vez. Entonces, pues una de las cosas que mi abogado en ese momento estaba solicitando a la fiscalía es que no se consideren estos hechos como dos cosas diferentes, porque a la par con que a mí me torturaban psicológicamente y me amenazaban, está hoy establecido y está en manos de la Fiscalía esa información, aunque no esté en mi proceso, está en manos de la Fiscalía esa información, en el sentido de que el DAS estaba realizando una fuerte labor de seguimiento y hostigamiento en mi contra. Hay otro indicio. Se encuentran llamadas interceptadas a mi teléfono entre el 1 y el 6 de septiembre del 2004 y entre el 9 y el 10. Uno se preguntaría por qué no hay llamadas del 7 y el 8. Pues el 7 y el 8 yo recibí dos llamadas directas de amenazas. Entonces, pues tenemos hoy indicios muy fuertes, muy concretos, que permiten comprobar todas las denuncias, en el sentido de que el DAS está detrás de esta situación de hostigamientos y amenazas.
Como periodista, después de darle una mirada al informe del CTI de la Fiscalía, ¿qué le llamó la atención? Y no solo de su caso, sino del informe en general.
Yo leería una de las conclusiones del CTI, que me parece que resume muy bien toda esta situación de la que fuimos víctimas. El informe del CTI dice: en los documentos se observa que se imparten órdenes violatorias del derecho a la intimidad y se encuentran soportes que indican que efectivamente existió la vulneración de esos derechos, como son los correos electrónicos, las transcripciones y resumen de llamadas telefónicas, los seguimientos soportados en informes de inteligencia con fotografías, no solo del objetivo sino de sus familias, incluso donde se involucran menores de edad, imágenes de sus bienes muebles e inmuebles, sitios a donde se desplazaron y personas con las que se contactaban. Todo esto con el pleno conocimiento de la ilegalidad que ello representa.
Pues es la historia de Claudia Julieta Duque, periodista colombiana que hace parte del informe del CTI de la Fiscalía, sometida a una serie de interceptaciones telefónicas, amenazas y, por supuesto, seguimientos que no se hicieron de manera legal. El doctor Gustavo Petro tiene en extenso el caso de Claudia Julieta Duque y lo expondrá seguramente en el debate escenario del Congreso. Claudia Julieta, muchas gracias por estar con Caracol Radio hoy y contarnos su caso.
Y muchas gracias.
Acaban de escuchar una entrevista otorgada por Claudia Julieta Duque a la cadena Radio Caracol el pasado 9 de junio de 2009. La grabación ha sido efectuada por los servicios técnicos de Radio Nizcor y producida en nuestros estudios en Bélgica el 11 de junio de 2009.